En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Berch, ¿qué tal?
Un placer saludarte.
Igualmente, un poco afónico.
Bueno. Oscar, hay coincidencia en gobierno y oposición que el nivel que ha alcanzado el déficit fiscal, casi un 5% del PBI, es altísimo y compromete seriamente la economía del país. Mientras la oposición propone una reducción del gasto en ahorro en diferentes áreas, el oficialismo confía en que un crecimiento de la economía revierta la situación y provoque un derrame de mayor generación de empleo, mayor nivel de actividad y más recaudación sin aumentar los impuestos. Bueno, la opinión tuya políticamente sobre este tema, Oscar.
Bueno, en primer lugar, no soy economista.
Eso está claro.
Financista. No manejo bien los datos económicos ni los financieros. Sí puedo hablar de el tema político y las consecuencias políticas. En primer lugar, ¿qué quiere decir un déficit de esta magnitud? Bueno, que evidentemente, como puede pasar en la casa de cualquiera, sale mucho más de lo que entra. ¿Cómo se puede corregir un déficit? Bueno, o entra más dinero o se gasta menos, o se obtiene préstamo para vivir de préstamo. De alguna manera Uruguay, hace muchos años, que vive parte de préstamos. Es decir, si uno tiene déficit todos los años, de algún lado el dinero sale, ¿no? Si uno tiene un vecino que se sabe lo que gana y lo ve gastar más, dice, ¿dónde está el secreto? Bueno, uno de los secretos puede ser que todos los años, todos los meses se están endeudando para poder cubrir su presupuesto. Bien, ¿cuánto se puede seguir esto? Bueno, sobre eso hay muchas discusiones, cuál es el riesgo de un país en materia de endeudamiento. Uruguay está en un nivel medianamente alto, que alarma un poco a algunos economistas y políticos, pero cuando se mira, Italia, resulta que Uruguay debe estar, no sé exactamente, 60-70% del producto. El Producto Interno Bruto es una medida, dicho groseramente, la riqueza de un país. Bueno, Italia es el doble, el 130%. Es verdad que si Uruguay debe, se preocupa Uruguay. Si Italia debe, se preocupan los acreedores, pues muy difícil cobrarle a la séptima potencia industrial del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones? Bien, una es el esperar, entender que hay una política de crecimiento, que ese crecimiento genera mayor recaudación por el propio crecimiento, por la actividad que genera, es decir, es una máquina que reproduce y eso genera un ingreso al Estado, impuestos, contribuciones que le permite cubrir o por lo menos aplacar el déficit. Otro extremo es no esperar y decir la solución es recortar gastos, gastar menos. Y la tercera es poner nuevos impuestos. Ningún político se ha animado en esta oportunidad a esta frase, que sí la ha manejado un economista de gran porte, ligado a CPA Ferrer, como es Gabriel Odone, que dijo, se hace inevitable aumentar los impuestos o poner nuevos impuestos. Recordemos que Luis Alberto de la Calle Herrera, recibe el gobierno con un déficit más o menos de este tenor. Y el ajuste fiscal de él fue fundamentalmente por el lado de incrementar la recaudación, lo que vendría a ser el impuesto a la renta de actividades económicas, el IRAE, en aquel momento era el INEC, el impuesto a la renta de industria y comercio, estaba en el 30, ahora está en el 25, y él lo elevó por un año del 30 al 40%. Y también hubo un aumento muy importante del IVA, que llegó, no recuerdo si al 23%, que después bajó al 22%, pero no bajó mucho más. Esa es una medida, aumentar los impuestos. Hay quien sostiene que aumentar los impuestos, aparte de ser pesado y recaer sobre lo que están produciendo, es ineficiente, en el sentido que se retrae la actividad, que la gente compra menos, que cuesta más producir y por lo tanto se produce menos. El recortar tiene varios problemas. ¿Dónde y cómo se recorta? Toda solución siempre hay perdedores, es un dato.
Es dolorosa.
Es dolorosa, sí, no hay solución, sea por los impuestos, sea por el recorte, en primer lugar. Hay recortes que no se pueden hacer, es decir, las pasividades, las jubilaciones y las pensiones, que son una parte muy importante del déficit, no se pueden bajar. Y no solo no se pueden bajar, no se pueden dejar de subir en relación al costo de vida. Y más aún, al índice medio de salarios es que aumentan las jubilaciones. Es verdad que si los salarios se detienen, y por lo tanto se va perdiendo salario real, las jubilaciones también pierden salario real. Bueno, esa es una forma de recortar. Nadie la ha dicho expresamente, porque el tema es que los que hablan de recortar no están diciendo cómo. Porque un recorte es recorte de salarios, diciendo, bueno, no se va a seguir aumentando los salarios de acuerdo a la inflación, con lo cual los salarios pierden peso, es las medidas duras de ajuste que aplicaron en muchos países de Europa y que ha generado, por supuesto, las protestas que genera. Otra forma es decir, bueno, hay que reducir el número de funcionarios. El tema es el siguiente, primero, muchas veces se habla solo del Estado central, también están los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales tienen un gasto muy alto y en general el número de funcionarios, muchos discuten si es el que se necesita o está muy inflado.
¿Clientelismo?
Bueno, llamémosle una palabra un poquito más neutra, patronazgo, un Estado que protege.
Protector, Estado protector.
Protector, suena muy lindo. Bueno, hay departamentos donde la intendencia es tan protectora que contrata 400 personas cada 3 o 4 meses.
Es el principal contratante de determinados departamentos, también eso hay que decirlo, ¿no?
Bueno, claro, el tema es que contrata cada 3-4 meses 400 personas, con lo cual contrata entre 1.200 y 1.600 al año. No le soluciona la vida a nadie, ¿no? Ser contratado 3 meses, 4 meses, pero sí le ayuda a sobrevivir, se pone al día con las cuentas, paga lo que debe, ahorra un poquito y bueno,
la va llevando.
Ahora, el tema es que es un seguro de paro encubierto y además las formas que se da normalmente son clientelísticas, ¿no? Es decir, no es que se sortean los 400, sino que vienen recomendados por algún caudillo o directamente por el propio intendente, ¿no? Entonces, cuando se habla de recortar, hay sí, efectivamente, ámbitos para recortar. Ahora, el tema que la cantidad de funcionarios públicos, el grueso de los funcionarios, uno diría mucho más de los 2/3, lo componen 3 áreas donde todo el mundo está de acuerdo que no se puede sacar un solo funcionario, que es educación, salud y policía. Y ahí hay un acuerdo, no digo que lo correcto sea no sacar a nadie, ni lo correcto sea duplicar el número que hay, digo, todos los partidos políticos y todos los sectores políticos han manifestado su acuerdo en que ahí esos funcionarios es el número mínimo que se requiere y todavía se requerirían más para atender la salud, para la educación y para la policía, para la seguridad. Por lo tanto, todo lo que se puede achicar del Estado está en esa tercio o menos del tercio de funcionarios, lo cual no es una cifra demasiado grande. Aún así, cualquier intento de achicamiento genera problemas. La solución que según el director de la OPP se está cumpliendo y que la oposición no dice la verdad cuando dice que eso no se cumple, bueno, y la oposición dice que no es verdad cuando el gobierno dice que cumple, que es que cada 3 vacantes solo se provee una. Bueno, el tema es que sí, es una forma de reducir el déficit. Ahora, lleva su tiempo. En un año uno no lo reduce. Si uno de cada tres personas que se van nombra uno y dos no, bueno, tienes que esperar que se vayan. Y bueno, hay gente joven, gente de mediana edad, gente mayor. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se jubilan o cuando mueren? Más allá que el que se jubile no es tampoco del punto de vista del gasto público.
La carga va al BPS ahí.
¿Qué?
La carga va al BPS, se va del Estado.
Digo, el único es el agujero dejó de estar en el bolsillo derecho y pasa para el bolsillo izquierdo. Pero del Estado sigue saliendo el dinero, ¿no? Lo único que, claro, el presupuesto baja. Entonces, el tema que se está en una encrucijada tremendamente difícil. Con esto que no se quiere decir que no se puede hacer. Ningún partido político ha dicho vamos a cortar las políticas sociales. Bueno, no se han dicho. Entonces, el tema, lo que no ha aterrizado la oposición, cuando dice vamos a recortar, incluso el Partido Nacional fue mucho más concreto. Perdón, el Partido Nacional, el sector Todos hacia Adelante, pero el Partido Nacional está terminando de aterrizar el programa conjunto del partido. Bueno, ahora es el programa de la mayoría del partido. El programa de la mayoría del partido habla de un recorte de 900 millones de dólares, que es bastante dinero, equivale más o menos a un punto y un poco más de un punto y medio del Producto Bruto y por lo tanto puede equivaler a un poco más de la cuarta parte del déficit, ¿no? Bueno, ahora, ¿dónde lo recorta? Ese es el tema, ¿no? Y es en lo que no se ha avanzado. Dicho de otra manera, los problemas que hay, ¿cuáles son? Uno, el apostar al crecimiento es posible, como apuesta el Frente Amplio, de alguna manera fue también la política llevada adelante o la propuesta llevada adelante por Sartori. No hay que recortar, no hay que ajustar, no hay que aumentar impuestos, hay que crecer y con el crecimiento se financian las cosas. El tema es que el crecimiento no es voluntario ni de un día para otro. Lo que sí, esto tiene que complementarse con la idea de decir, bueno, yo apuesto al crecimiento. El crecimiento en Uruguay es creíble en el mundo y va a haber un financiamiento hasta que llegue ese crecimiento. Dicho de otra manera, uno puede seguir tomando préstamos para cubrir los déficits hasta el momento que el crecimiento empieza a producir y cubrir esos déficits. El tema es que todo esto tiene que quedar explicitado, que va a haber crecimiento, como es, no es un tema solo de voluntad, ¿no? No es decir, piensen positivo y Uruguay con eso ya sale de la situación. Y además, si los mercados internacionales, el sistema financiero está dispuesto a seguir prestando a tasas razonables al Uruguay, que es un país que tiene mucha confiabilidad, pero hay un momento en que si uno se sigue endeudando, empiezan a sonar timbres de alarma. Los ajustes, bueno, el tema es cuánto resiste la sociedad ajustes. ¿Cuáles son los costos? ¿Los costos qué es? Menos empleos, disminución de salarios, corte, recorte de beneficios sociales.
Yo agrego acá algo. La oposición, Oscar, cita un informe del BID que señala que Uruguay tiene un mal gasto del 3.7 del BID, del Producto Bruto. Un 3.7% del Producto Bruto sería un mal gasto que tiene Uruguay. Yo no sé en qué sería considera mal gasto, esto es lo que dice el BID.
Me resulta raro el número, no lo conozco, no conozco el tema, ¿no? Porque si solo los servicios de deuda es un punto el producto y el mal que de los 4,9 de déficit descontás el servicio de deuda, los intereses, lo que se paga de deuda externa, ¿no?
Queda 4,7.
Queda
3,7, 3,9, 3,9.
3,9, si el mal gasto es 3,7, que sí que todo es mal gasto.
Bueno, ese es el informe que señalan
capaz que el mal gasto es elevado, pero no es exacto referido al producto bruto eso. Ahora, el tema del mal gasto es el siguiente. Mal gasto es también que haya muchos funcionarios donde no se necesitan. A mí me tocó hace unos 3 años estudiar un organismo en particular, tiene 800 funcionarios, y no hice el estudio cuánto se puede reducir, hice el otro estudio. Cuando dice, si yo tengo que organizar una institución para que cumpla estas funciones, ¿cuántas personas se necesitan? Lo que se llama muchas veces ingeniería cero, ¿no? Y bueno, daba que con 300 y poco se hacía todo, no con 800. Es decir, es real esto. Ahora, pensado políticamente,
¿dónde se mete la tijera?
¿A dónde van? Porque el Estado se puede achicar muchísimo en funcionarios, siempre y cuando haya un gran dinamismo privado que haga que la gente se pueda ir del Estado a la actividad privada. Pero si eso no ocurre, es ir directamente al desempleo. Entonces, el problema que está el Uruguay, por un lado, es ese, que la idea de recortes indoloros no existen. Ahora, es verdad que hay gente que puede sufrir ganando un poco menos, con ganancias que se obtienen de despilfarros del Estado, que los hay. Digo, hace unos años se vio el de ANCAP, por ejemplo. Ha sido denunciado algunos excesos, por ejemplo, de INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que ha hecho cursos muy buenos, que ha hecho muy buena reconversión laboral, porque se hace a través de tercerización de cursos, de prácticas. Pero ha habido otras que han sido muy escandaloso lo que han costado, ¿no? Es probable que cuando si alguien pone el bisturí pueda recortar mucho.
La situación en ACE ha tenido muchas críticas, en ACE también, o sea que...
Bueno, lo que pasa es ACE efectivamente está ya
En el ojo de la tormenta.
Sí, pero además viene un proceso muy grande de recortes con esta, desde que cambió el directorio, ¿no?
Sí, deterioro además.
Que ha removido muchísimos autoridades regionales de ACE, precisamente donde se estaban produciendo este tipo de gastos...
Superfluos.
Sí, más que superfluos, incontrolados. Es decir, arrendar ambulancias y resulta que la ambulancia se pagaba a mayor precio y algo tenía que ver el que arrendaba con la propiedad de la ambulancia.
Pasó.
O cosas por el estilo.
Ocurrió.
Ahora, el tema es que lo que es claro es que el gobierno que viene va a tener un problema serio con la economía y va a tener que tomar medidas. Lo que está faltando de todos es una explicitación mayor, porque...
¿Cuál es la fórmula que van a aplicar aquí? ¿Y dónde?
Nadie está hablando de poner nuevos impuestos, salvo técnicos, pero no políticos. Entonces, no va a haber nuevos impuestos. Y esto, además, después de alguna cosita que pasó con la campaña pasada, electoral pasada, conviene que si alguien habla de que no va a haber nuevos aumentos de impuestos, hable con toda claridad. Que decir que no se aumentan impuestos, es que no se crean nuevos ni se aumentan los que ya existen. Porque a raíz de que hubo un aumento de impuestos en este gobierno y se reprocha al gobierno haber dicho, a la campaña electoral, haber dicho no vamos a aumentar impuestos, que luego se dice no, quisimos decir que no se van a crear impuestos, no que se no iban a tocar los que existían.
El oficialismo ha dicho que el contexto internacional fue negativo para Uruguay y eso obligó a mantener los impuestos que había o crear alguno nuevo, qué sé yo.
Bueno, eso fue siempre hay fundamentos, pero el decir que cuando uno se compromete a no aumentar impuestos quiere decir que se compromete solo a no crear nuevos, pero puede aumentar los que ya existen, que puede ser correcto, pero es bueno que se diga con todas las palabras, ¿no?
Con claridad.
Entonces, con toda claridad es, ¿van a aumentar impuestos o no? Los actuales, ¿van a seguir las mismas tasas de porcentaje de impuestos, franjas, etcétera, o no? ¿Van a crear nuevos impuestos o no? Digo, esta es una cosa que sería muy importante que todos los partidos políticos lo dijeran con absoluta claridad. Si alguno dice yo no me quiero comprometer, diga que no se quiere comprometer, pero por lo menos que sea transparente. Segundo, recortar, bueno, perfecto. ¿Dónde se piensa recortar? ¿Qué se piensa recortar? No cuánto, porque yo puedo decir voy a recortar 500 millones, 1000 millones, pero lo que importa no es cuánto, es dónde. ¿Dónde se hace la poda? ¿Dónde va la tijera? Y lo tercero, apuesto al crecimiento. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento y basada en qué? ¿No? ¿Cuál es el contexto internacional? ¿Cuál es el contexto nacional? Y luego, un tema del cual no se habla. Siempre hay temas de los cuales no se habla.
Tabú.
Uno de ellos es el valor del... Antes se hablaba de la devaluación, ahora se llama la corrección...
El valor de la moneda.
O la corrección del tipo de cambio.
Bueno. Sí, sí.
Obviamente la
moneda... Maquillamos el término el término devaluación.
Bueno, el Uruguay ha devaluado bastante en las últimas semanas, ¿no?
Y sí, el contexto internacional no ayuda para nada tampoco.
Bueno...
Argentina menos.
Estamos con un dólar más o menos a 37 pesos. Uh-huh. Y los cálculos que hacíamos hace un mes era con el dólar a 35. Uh-huh. Eso es una devaluación bastante importante. Ahora bien, lo que es real es esto. El devaluar o el no devaluar, que es un tema para hablar largo, es muy importante.
Nadie lo va a tocar, Oscar. Nadie va a hablar de ese tema antes de las elecciones.
Las devaluaciones se hacen y no se anuncian.
Sí, bueno.
Pero nadie va a hablar. Lo real es esto. El Uruguay es un país caro o barato, es una larga discusión. En realidad es un país barato para los que viven dentro del Uruguay. Porque lo que se adquiere en el exterior... con un dólar a 35 pesos, 37, 33, sale relativamente barato para el poder adquisitivo de la gente. Por eso la gente puede comprar tantas cosas importadas, celulares, el nivel de autos que se cambia, no de bicicletas, los viajes al exterior. Viaje al exterior no importa si a la Catarata, al Iguazú o a la Polinesia, ¿no? Ahora, eso es un país relativamente barato. Si comparamos con Uruguay de hace 20 años, por ejemplo, o de 15, ¿cuánto se podía comprar de cosas importadas? ¿Cuánto se podía viajar? ¿Correcto? Uh-huh. Por otro lado, el reverso de la moneda, que para el que exporta servicios, exporta productos, es un país caro. ¿Por qué? Porque
los costos son caros.
Para el
exportador.
El tema es el valor de la moneda. Sí, lo mismo que se produce.
Con una moneda, con un dólar bajo, le cuesta mucho más vender al...
Si el dólar vale 75 pesos...
sería otra cosa.
El precio del exterior bajó a la mitad.
Sí, sí.
Correcto, entonces. El tema es que la moneda determina que si es barata aquí adentro, porque se compra barato el exterior, se vende caro. Y si uno quiere vender barato, va a comprar caro. Y el comprar caro trae como efecto... la pérdida de lo que se le llama efecto riqueza, que es precisamente que se puedan adquirir muchos bienes a relativamente bajo precio, ¿no? Entonces, ese es un tema que es muy difícil tratar en campaña electoral, porque en campaña electoral no se puede hablar de devaluación.
No.
Porque estalla la propia moneda.
Absolutamente. Bueno,
pero lo cierto que una de las decisiones trascendentes para el próximo gobierno es qué política monetaria va a seguir dentro de la voluntad, de los límites de voluntad del gobierno, porque está luego la política que tiene que seguir al compás de las políticas que sigan los vecinos, ¿no? Porque la política que sigue Argentina, a Uruguay lo empuja.
Tenemos una bomba al lado que está explotando cada día más, así que escúchame.
Bueno, yo no creo que Argentina sea una bomba, porque las bombas explotan una sola vez. Y Argentina explota cíclicamente cada pocos años. Uno diría que es o una colección de bombas o un arma automática que larga explosivos con cierta frecuencia, ¿no?
Bueno,
lo cierto es que estamos en una situación de Uruguay con mucha incertidumbre y que no resulta del todo clara, las respuestas de los partidos políticos y sobre todo en materia de decisiones que pueden ser tajantes, ¿no?
Y dolorosas, ¿no?
Bueno, tajantes, claro, dolorosas, ¿no? Es decir, ¿va a haber ajuste o no va a haber ajuste? ¿Va a haber recorte o no va a haber recorte? ¿Va a haber apuesta al crecimiento?
Algo va a tener apuesta que pasar, Oscar, porque así no podemos seguir. O sea, con este ritmo de crecimiento del déficit, la verdad que hay que buscar una salida, no sé cuál. Así que cada uno de los partidos va a tener que exponer, como vos decís, su línea para cómo combatir este crecimiento permanente del déficit en los últimos tiempos, ¿no?
Claro, pero el tema es, una, combatir el crecimiento del déficit y dejarlo en el nivel que está. Uh-huh. Segundo es
bajarlo.
Bajarlo, son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y además, bueno, decir, el déficit vamos a dejarlo en este nivel. No va a seguir creciendo, pero no lo vamos a bajar. Perfecto. ¿Y eso cómo lo arregla? Bueno, tenemos créditos internacionales para seguir sosteniendo el déficit porque Uruguay va a tener esta posibilidad de crecimiento que va a hacer que en determinada cantidad de años se va a llegar a que todo esto se pueda equilibrar. Bueno, pero eso requiere planes muy claros, anunciados y realísticos.
Esperemos que los partidos den esos planes claros y la gente sepa bien qué vota y a quién vota. Eso es lo más importante.
Sí, yo no soy muy optimista de que se hable con demasiada claridad del tema económico.
Y ya sabes, ¿no? El tema, hay un tema tabú que estamos de acuerdo, de devaluación nadie lo va a tomar, le van a buscar otra cosa, pero no van a hablar de ese tema.
Nadie va a hablar del tipo de cambio, entre otras cosas, porque no hay cosa que mueva más el tipo de cambio que hablar de él.
Sí, señor. Y si no, preguntarle en Argentina a los argentinos. Bueno, la seguimos el lunes que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.